estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Les contaba yo que se está acuñando un nuevo término, o dos nuevos términos en realidad: los pandemials o los cuarentennials. Claro, la generación a la que le tocó vivir, disfrutar en cierto sentido, pero también ser víctimas de alguna manera de este periodo de la pandemia del coronavirus. Estamos con Octavio Avendaño, que es académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Polo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartir y a comentar respecto a este tipo de temas.
Cuéntanos, ¿esto es algo que ya está como circulando? ¿Se puede ya hablar de un impacto de este periodo que incluso tiene carácter de definición de una generación?
No, la verdad que es algo que se está difundiendo recién a nivel de los medios de comunicación, pero no ha logrado todavía calar a nivel de una reflexión de carácter científica o académica mucho más profunda. Podemos hablar de que hay segmentos que han sido más afectados que otros durante la pandemia o a propósito de la cuarentena o de las cuarentenas, pero hay que tomar en cuenta de que en realidad estos fenómenos han afectado a la población en su conjunto. No hay un segmento específico que podría estar más afectado que otro. Se habla de los niños entre los 0 y los 5 años, que serían la generación marcada por la cuarentena y marcada por la pandemia, pero en realidad podemos también pensar que este tipo de fenómenos ha afectado a otros segmentos etarios. Podríamos decir que ha sido mucho más afectado el segmento de la adolescencia o de los adolescentes, que se han visto constreñidos en sus relaciones interpersonales o en su socialización típica de esta edad, de la adolescencia. Entonces, no es un término que en este momento tenga, digamos, reconocimiento, validez por parte de la comunidad científica, al menos a nivel de las ciencias sociales.
¿Podría llegar a tenerlo o no? Esto pensando un poco en generaciones anteriores a las que les tocó vivir algún tipo de experiencia de carácter social con impacto en su vida cotidiana. Estoy pensando en generaciones, por ejemplo, de generaciones que se criaron durante la dictadura y que tuvieron, no sé, entre otras cosas, la vivencia de los toques de queda, cuando el toque de queda era en serio, digamos, en ese periodo. ¿Podría este periodo también llegar a ser tan definitorio para alguna de estas generaciones?
Lo podríamos saber no en el momento, sino que lo podríamos saber en el mediano y en el largo plazo, de acuerdo a ciertos patrones de conducta o formas de socialización con que se puedan arraigar en estos segmentos de la población. Pero repito, es algo que no afecta a un segmento específico de la población, sino que estaría afectando a más segmentos de la población. No podríamos hablar de la generación. Distinto en el caso, por ejemplo, de la generación de la guerra, de la primera o de la segunda guerra. Entre otras cosas porque, además, el fenómeno de la restricción es mucho más prolongado en el tiempo. Estamos hablando, en el caso de la sociedad europea, desde el año 39 al año 45, son 6 años. Y ahí sí que marca una generación. En el caso de las dictaduras latinoamericanas, las restricciones afectaron a más de una generación, a más de una generación, porque estamos hablando de 10 años y eso deja cierta huella a nivel de la sociedad. En este caso estamos hablando de un fenómeno que en los próximos meses podría tender a atenuarse, las restricciones a propósito de la pandemia.
Estamos conversando con el profesor Octavio Avendaño, que es académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Existen o no existen los pandemias? Eso va a ser una pregunta que tal vez se pueda contestar en algunos años más. Claro, y para este minuto, probablemente para responder, es más propio de la psicología que de la sociología, ¿no? ¿En qué momento un fenómeno así pasa a ser, pasa, digamos, al terreno de los sociólogos? ¿Es un un tema de profundidad del fenómeno o de mantención del fenómeno en el tiempo?
No, yo diría que no tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver también con lo que esto genera a nivel de la vida cotidiana y a nivel de las relaciones humanas. Ciertamente que la pandemia ha generado alteraciones a nivel de las relaciones humanas, pero esa alteración, vuelvo a repetir, no es restrictiva a una sola generación o a un segmento de la población. Es algo que lo viven los distintos segmentos de la población. A algunos segmentos les afecta más que otros. Y en ese sentido vuelvo a insistir, porque este concepto se está acuñando principalmente para un segmento bastante específico, que es de entre los 0 y los 5 años. Pero en realidad, si observamos con más calma, vamos a observar de que quizás ese segmento etario resulta menos afectado que el de los adolescentes. Porque los adolescentes, como lo decía anteriormente, han visto por primera vez afectadas sus patrones de socialización, de sociabilidad, con sus grupos de pares, están restrictivos. Yo siempre lo he dicho, o sea, si a los 14 o 15 años hubiese tenido que estar un año encerrado, no sé si lo habría resistido, o si un verano a los 14 o 15 años hubiese tenido que estar encerrado sin poder salir, no sé si lo habría resistido. Y eso es algo que, en términos objetivos, es algo que ha vivido este segmento de la población de adolescentes, no solamente en la región metropolitana, sino que también en regiones donde en los últimos meses las cuarentenas fueron mucho más restrictivas.
Ahora, pensando, pensemos que esto efectivamente pueda tener un efecto de largo plazo, ¿eh? No lo sabemos, sí. Todavía, queda muchísimo, por supuesto. En primer lugar, no sabemos si esto se va a prolongar mucho más. Claro, un año ya es harto, pero 2 o 3 años podría ser realmente mucho más marcador, ¿no es cierto? Sí. Lo interesante ahí es que esto puede tener un periodo como este, con estas restricciones. Yo me imagino que no solo tiene consecuencias, si es que las vamos a valorar, digamos, negativas, sino que también puede tener, no sé, me imagino alguna consecuencia positiva, como por ejemplo una mayor valoración del contacto
físico,
presencial, contacto cara a cara. Claro. Exacto.
Sí, es un efecto positivo. Otro efecto positivo podría ser quizás el efecto contraproducente que van a generar las tecnologías de la comunicación en ciertos segmentos de la población. Ya hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que se sienten un tanto hastiados del uso frecuente y digamos intenso de las tecnologías de la comunicación. El hecho de, por ejemplo, tener clases online es algo que ya comienza a afectar incluso la salud mental de algunos jóvenes. Entonces, por ahí un efecto positivo sería la valoración del contacto cara a cara o el contacto directo. Eso sería, desde luego, algo bastante positivo, porque la tendencia precisamente en los últimos años, o a nivel internacional, no solamente en nuestro país, era a la despersonalización del vínculo, a el uso o el contacto a través de las tecnologías de la comunicación, de las redes sociales, y eso probablemente termine modificándose como efecto y transformándose en un efecto positivo.
Puede haber también, claro, uno piensa en la socialización y piensa obviamente en los grupos de, no sé, en el caso de los niños jóvenes, compañeros de colegio, de compañeros de estudio en general, amigos, ¿no es cierto?, el barrio, etcétera. ¿Qué pasa al interior de la familia? ¿Puede haber también modificaciones en los comportamientos y que tengan algún tipo de repercusión de largo plazo?
Sí, de hecho, bueno, en los primeros meses del año 2020, una de las tendencias que se estaba registrando al interior de muchas familias era el aumento de la violencia intrafamiliar o de una serie de comportamientos un tanto nocivos por el estrés que generaba el encierro y la pandemia. Esto se daba fundamentalmente en sectores de más bajo ingreso, en aquellos sectores donde se vive de manera más hacinada, y eso desde luego trae otro tipo de efectos desde el punto de vista de la convivencia al interior de esos hogares o de esas familias. Desde luego, estos fenómenos también hay que tomarlos en consideración desde el punto de vista de cuáles son los modos de vida, cuáles son las formas de organización de la vida cotidiana y, por cierto, vamos a encontrar de que los efectos van a ser diferenciados socialmente. No es lo mismo haber enfrentado la pandemia en un hogar bajo condiciones de hacinamiento que haber enfrentado la pandemia en una casa amplia, incluso en una casa, digamos, con todas las comodidades, o en una segunda vivienda en la playa o en el campo. Entonces, la condición de la familia va a determinar incluso el modo en que se haya sobrellevado el encierro, la pandemia y la restricción que esto ha traído consigo.
Claro, la vivencia puede ser, en el caso, sobre todo en un país tan desigual como Chile, ¿no es cierto? Puede ser también muy muy diferente dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada familia. Estamos conversando con el profesor Octavio Bendaño, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Claro, muchas veces estos denominaciones, estos nombres, claro, los ponen los medios de comunicación y se empiezan como a convertir en tendencia. La ciencia y la ciencia social en específico, y en este caso, lo miran con un poquito más de distancia, ¿no es cierto?
Sí. Vuelvo a repetir que aquí es importante tener en cuenta la mirada de largo plazo, claro. O sea, para poder ver si hay una tendencia marcada. Y eso lo vamos a ver en los próximos años, si que realmente hubo o no una repercusión a nivel de la vida cotidiana o a nivel de el comportamiento de las personas, si esto trajo alguna suerte de trauma en algunos segmentos de la población, o bien si logra pasar desapercibido, si se logra sobrellevar a pesar de todas las dificultades. Eso lo vamos a saber recién en los próximos años. Ahí sabremos si es comparable o no lo que vivimos como pandemia, con un estado de guerra, como lo vivieron los europeos en torno al año 39 hasta el año 45, que es lo más cercano, para nosotros es lo más cercano, que no hemos vivido un estado de guerra, los países latinoamericanos o Chile en particular, a lo largo del siglo XX no vivió un estado de guerra, pero esto vendría a ser lo más cercano a eso, y lo más cercano desde el punto de vista también de la sobrevivencia, de cómo tener que resolver aspectos como el acceso a ciertos víveres o a ciertos bienes, que es algo que vivimos durante el año 2020. Ahora quizás haya un poco más de flexibilidad para acceder a los bienes a pesar de que se mantienen ciertas restricciones, pero hemos visto en las últimas semanas que muchas de las cuarentenas ya se han levantado. La región metropolitana prácticamente ya está en fase 3, gran parte de las comunas o muchas de las comunas, y eso desde luego genera mucho más flexibilidad desde el punto de vista de la convivencia y desde el punto de vista de el acceso a los bienes materiales esenciales.
Le queremos agradecer muchísimo al profesor Octavio Avendaño por esta conversación con Aire.